La música la reconocen, es Raquel Meyer, cantante muy célebre a principios del siglo XX. En esta época se desarrolla la última novela de Pilar Eyre, Carmen la Rebelde. Carmen es Carmen Ruiz Moragas, actriz que durante 8 años mantuvo una tortuosa relación de amor con Alfonso XIII. Y Carmen fue una de las queridas del monarca e inspiraba envidia y devoción a partes iguales. Era bella, elegante, muy alta, medía 1,75, pero también era una mujer libre, alejada de las convenciones. Una mujer fascinante que le ha robado el corazón a su autora. Con ella, con Pilar Eyre, ha charlado nuestra compañera Charo Edóquilis y vamos a saludar. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Charo, ¿qué tal?
Carmen la Rebelde, rebelde porque la vida le hizo así. Fue hija ilegítima de un abogado que llegó a ser gobernador de Granada, casado y de su criada. ¿Cuánto sufrió la madre de Carmen y ella misma por este motivo? Siempre señaladas, siempre despreciadas.
Esto es una de las cosas que se nos ha ocultado, el origen ilegítimo de Carmen, porque la figura de Carmen, tengo que decir que es una figura muy tergiversada, muy oculta, muy escondida por unos y por otros.
Porque ella también se encargó de ocultar
ella misma se inventó un pasado. Se inventó un pasado, imitaba, ella tenía una gran admiración por la reina, incluso antes de conocer a Alfonso, y le imitaba las posturas, las dos eran muy altas, medían 1,75 m, tenían un porte así, ella imitaba el porte elegante de la reina, la forma de posar, se inventó una biografía también, entonces quedaba como la dama de la aristocracia que hacía teatro. Y fue curioso porque cuando conoció a Alfonso XIII quiso darle el pego también y empezó a hablar pues de sus posesiones, de que si sus padres estaban en las posesiones de no sé dónde y tal y cual, y el rey al final aburrido dijo, oye, si yo quisiera tener condesas y marquesas las tendría puñados, de
claro,
hecho las he tenido.
Las tengo en la corte,
las tengo
yo
en
lo
la
que
corte.
Quiero es pueblo.
Exacto,
sí,
yo
sí,
lo
sí.
que quiero es pueblo como tú, o sea, que delante de los demás, hazte la refinolis y todo lo que sea, pero conmigo tienes que ser pueblo porque yo te quiero pueblo. Y así, bueno, iniciaron una relación que duró 8 años.
Decíamos que Carmen fue rebelde porque la vida la hizo así, la marcó. Fue hija ilegítima, como decíamos. La madre de Carmen siempre estaba rogando para que muriera la Dorotea, la legítima. Rebelde porque su primer marido no fue lo que se dice un dechado de virtudes, muy al contrario, sufrió su violencia machista y su desprecio incluso la misma noche de bodas. ¿Qué noche tan atroz nos describes?
Sí, bueno, yo la verdad es que era para escribir este pasaje del libro, a veces me tenía que levantar de la mesa del ordenador porque es que no podía soportarlo y decía, no lo escribo y digo aquello de las novelas antiguas, se cerró la puerta y al día siguiente ella amaneció con un ojo morado, por decirlo de alguna manera, porque me parecía, pero también me pareció necesario describir esa noche de bodas, y la verdad es que ella tuvo el valor de levantarse después de esto, de pedir el divorcio, un divorcio que salió publicado en las primeras páginas de los periódicos, porque eran famosísimos ambos. Carmen Ruiz Moragas era una actriz famosísima y Rodolfo Gaona, que era el torero más importante de aquella época, y fue la primera vez que hubo un divorcio público. Estuvo el del Gallo y Pastor Imperio.
y luego el de ellos,
realmente cuando ella podía haberse quedado pues ahí con una pensión, viviendo en su casa con sus padres, envejeciendo con ellos, ella se levantó, dio un taconazo un golpe encima de la mesa y continuó con su carrera y
tuvo los arrestos de hacer algo en una época en la que las víctimas de violencia de género como ya no se sentían protegidas por la ley.
Exacto.
Sí, feminista, antitaurina, que se casó con un torero que acabó siendo republicana y de izquierdas a pesar de haber mantenido una relación de 8 años con Alfonso XIII.
Sí, la verdad es que también es una de las cosas que me atrajeron de ella, que fuera antitaurina, porque yo también lo soy. Fue la primera mujer que hizo un refugio de animales en Madrid, junto a Raquel Meyer y Piedita Jodelor, recogieron dinero para hacer este refugio. Y luego, también es cierto que estuvo con el rey, pero ya tenía el corazón republicano. De hecho, nunca, aunque el rey lo pretendió, ya nunca se vio como reina. Y luego pues hizo cuando el rey la dejó, bueno, cuando se fue al exilio, ella hizo profesión de fe republicana, estuvo haciendo teatro pues en las casas del pueblo, estuvo haciendo teatro popular con Juan Chabás, con su amante de antes, que era un hombre de izquierdas de esos que iban a las trincheras de la guerra con Rafael Alberti, y aunque murió con él, al lado de él, la verdad es que murió con el nombre de Alfonso en los labios. O sea, que yo creo que el verdadero amor de Carmen fue Alfonso XIII.
¿Es cierto que Alfonso XIII pensó en repudiar a su mujer, la reina Victoria Eugenia, para casarse con ella?
Pues mira, sí, porque él odiaba a su mujer. Tenía una versión, había sido un matrimonio descabellado, de dos personas que no tenían absolutamente nada que ver, y además él la acusaba de haber llevado la hemofilia a la familia, porque la mitad de sus hijos estaban enfermos. Sí. Era una acusación muy injusta, porque Alfonso ya sabía que estaba enferma, su tía Eulalia le había advertido, y a pesar de todo se casó con ella, creyendo que tenía esta legendaria baraca que tenían los Borbones, que tenía muy buena suerte y que no le iba a pasar nada. Pero fue uno de los motivos que esgrimió delante del Papa para que le anularan el matrimonio. Y entonces una de sus intenciones, le decía siempre a Carmen, cuando le dé la patada, cuando se vaya esta mujer, entonces estaremos juntos. Pero ella nunca lo vio, y en lugar, además, de odiar a su rival, en el fondo la compadecía, porque era una mujer a la que su marido humillaba, su pueblo no la quería, y casi todos sus hijos estaban enfermos. O sea que en realidad ella también se apenaba por la suerte de esta mujer.
Al rey lo pintas generoso, pero desdichado, melancólico. Un rey que desde que nace tiene que asumir las responsabilidades que conlleva su cargo.
Es un hombre, bueno, él está cruzado por esa veta melancólica y depresiva que tienen todos los Borbones, incluso don Juan Carlos, que es una depresión que aflora delante de sus íntimos, que la mayoría de gente no conoce, porque la mayoría de gente pues solo conoce el jo, 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 y la campechanía esta típica borbónica, pero son personas con un fondo muy depresivo, y se hundían en ese, entonces se llamaba spleen, no sé, habían decretado, no se sabía lo que era la depresión, pero realmente mirándolo a la luz de ahora, pues te das cuenta de que estaban enfermos. Concretamente, cuando perdió a su madre, Alfonso XIII iba a rezar al pudridero donde estaba su madre, lo tenían que arrancar de la tumba de su madre porque no quería moverse de allí, solo encontraba solaz y descanso en los brazos de su amante. Entonces ella tenía un gran amigo que era periodista, y entonces el periodista hizo un poco esa pequeña traición que hacemos muchos periodistas, que te hablan off the record y luego pues lo publicas, pues porque está en nuestra naturaleza, ¿no? Como lo del escorpión. Y entonces ella habló cuando él ya se había ido al exilio, le decían, cuando le hubiera sido muy fácil hablar mal de él, lo necesitaba, que hubiera estado bien, porque en aquel momento, claro, el demonio en España era el rey, y ella dijo, era desdichado, era generoso y nos quisimos mucho. Y esta fue un poco el epitafio de sus amores.
Antes mencionabas a un periodista. Esta novela nos permite conocer el ambiente artístico e intelectual de principios del siglo XX. En los teatros y cafés se daban cita lo más granado del mundo de la literatura. Por allí andaban Valle Inclán, los hermanos Machado, Benito Pérez Galdós, Jacinto Benavente, y junto a ellos actrices de renombre como María Guerrero, Pastora Imperio, Raquel Meyer, los padres de Amparo Ribelles, de Fernando Fernán Gómez. ¡Qué época tan fascinante!
Sí, la verdad es que, mira, a mí me cautivaba tanto la época que tenía incluso que cortarme, porque decía, bueno, claro, es que esto parecerá una novela costumbrista al final, porque es un periodo de la historia muy poco estudiado, y la verdad es que era una España con grandes desigualdades, que yo también explico esas jaurías de niñas que iban por la calle robando, que eran como perros callejeros, no tenían a nadie, a los 11 años ya estaban en casas de prostitución, o sea que era también una España dura, pero al mismo tiempo efervescente, con intelectuales de primera fila que se mezclaban con la gente. Los teatros había 100 teatros en Madrid, hacían 4 y 5 obras diarias. Los apuntadores es una figura que se creó entonces porque los actores tenían que aprenderse de memoria 3 y 4 obras diarias. Entonces eso era imposible, necesitaban una persona que les apuntara. La gente iba en camilla al hotel, al teatro. O sea, se acostaba la gente en Madrid, se acostaban a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, pues el Café Gijón estaba repleto de gente, estaban en plena efervescencia. Y ahí, pues bueno, tengo secundarios de lujo ahí en el libro, que son, como dices tú, desde Valle Inclán hasta Jacinto Benavente y José Antonio Primo de Rivera, los hermanos Machado, toda esa larga dinastía de actores que duran hasta hoy día, los Ladrón de Guevara, los Ribelles, los Guerrero, todavía hay actores, todavía hay representantes de estas familias que todavía siguen actuando, y todos están ahí en el libro. Colombine, la que las periodistas consideramos nuestra madre, porque fue la primera periodista que hubo firmando con su nombre y que fue
la corresponsal de guerra.
De guerra en Melilla, sí, exacto. Sí, sí. Veo que te has leído el libro. Y la verdad es que es un mundo fascinante, hasta el punto de que cuando el libro, antes primero enviamos un dossier, ¿no? La editorial envía un dossier y luego envía la novela, pues, a la gente, a los periodistas, a la gente que os interesáis por estos temas, y la novela todavía no se había enviado y ya tenía una proposición para obra de teatro y para una serie, que me llamaron ayer por la noche y me dijeron que sí, que estaban entusiasmados y que la iban a poner en marcha.
Luego tenemos serie, sí, y obra de teatro.
Exacto, serie y obra de teatro.
Bueno, sí, bueno, bueno, bueno.
Sí.
Una serie y una obra de teatro sobre Carmen Ruiz Moragas. Sí. Por cierto, ¿cómo has reconstruido su historia?
Pues bueno, ha sido fácil y difícil. O sea, es una persona, además es bastante contradictorio porque es una persona conocida, pero al mismo tiempo muy desconocida, por lo que te decía antes, que su ha habido una voluntad, pues, de ocultarla, tergiversarla. La verdad es que desde por su propio hijo, que con todo el cariño del mundo ha querido mostrar,
Don Leandro,
ha querido mostrar pues una visión un tanto mistificada de su madre. Entonces, a mí los familiares de Carmen, los nietos y las nietas, pues me reprochan que no me haya puesto en contacto con ellos.
Por cierto, una de las cuales vive aquí en Vitoria, ¿eh?
Sí, exacto, uh-huh. Sí, sí. Y se han puesto en contacto conmigo pues para reprocharme que no me haya informado y no haya preguntado a ellos, pero la verdad es que no lo hago nunca en todas las biografías que escribo, nunca me pongo en contacto con los familiares porque ellos tienen una visión sesgada de los personajes que no va bien para mi libro, porque yo, si no puedo explicar cosas nuevas del personaje, pues la verdad es que no lo escribiría. Con todo el respeto, te sientes cautiva de lo que ellos te cuentan, y con todo el respeto, yo creo que sé más cosas de Carmen Ruiz Moragas en estos momentos que sus propios nietos. Entonces,
cosas que se contaban en los periódicos.
Cosas que se contaban en los periódicos, porque esto es lo increíble, que yo he reconstruido su vida día a día, pero día a día, porque era portada de todos los periódicos y de todas las revistas de la época, El Sol, La Voz, La Esfera, El Blanco y Negro, o sea, absolutamente todos daban cuenta día a día de todo lo que hacía, desde la señorita Carmen Ruiz Moragas ha ido a merendar con su amiga María Fernanda Ladón de Guevara, ha ido a cenar al Ardi, hasta el rey ha ido al tiro pichón y luego se ha dirigido al Ardi. O sea, puedes, como las actividades de los dos salían diariamente en la prensa, puedes cruzar los datos, simplemente con eso puedes cruzar los datos y averiguar lo que estaban haciendo cuando estaban juntos, cuando estaban separados. Pero bueno, el libro lleva varias páginas de bibliografía, porque yo también he acudido a memorias de contemporáneos suyos, desde yo qué sé, desde el Caballero Audaz hasta las Benavente, memorias que han publicado gente de aquella época, en las que salen tangencias también Carmen Ruiz Moragas, pero luego después, o sea, con todo este andamiaje que es real y que es producto de una investigación muy seria, yo he construido una novela. O sea, que yo ya la entrada ya pido, ya digo, ya explico al final, explico que ni que como Herodoto o como Stefan Zweig, con una gran modestia, ya verás, yo no he oído esas palabras que salen en mi libro ni estaba presente cuando sucedieron esas acciones. Pero si no son verídicas y son verosímiles, y eso es de lo que se trata.
Carmen murió muy joven, dejó dos hijos.
Sí.
¿Los dos fueron de Alfonso XIII?
Bueno, a ver, esta es una de las cosas en las que más se han detenido los periodistas, porque quizá es una de las aportaciones originales del libro. Yo he descubierto, o sea, no, yo no tenía ni idea. Yo soy muy amiga, era muy amiga de Leandro. Lo llamé, yo creo que fui de las últimas personas que hablé con él, porque lo llamé como 4 o 5 días antes de que muriera. Hablábamos mucho, he escrito mucho sobre él, yo le tenía mucho cariño y me parece que él a mí también me lo tenía, y yo desde luego no tenía ninguna duda de que él era el hijo del rey. Pero investigando...
¿Era Calcados?
No, a ver, no, Charo, esto es atrecho, perdóname, pero esto lo hemos repetido tanto, esto de que es Calcados. Tú pon una foto de Alfonso XIII y una foto del al lado y no se parecen en nada. El atrecho sí, porque lleva la voz campanuda, el labio es fácil proyectarlo hacia adelante, pero una de las características de los Borbones, que es la barbilla prognática, Leandro no la tenía y por eso se dejaba barba, precisamente. O sea que la verdad es que yo creo que no sé. Y además lo de los parecidos, oye, esto es una cosa tan subjetiva. Que la verdad es que no sé, yo muchas veces por la calle le digo a alguien, oye, ¿cómo se parece a ti este niño? Ah, pues mira, es hijo de un vecino. O sea, que es una cosa muy, muy subjetiva. Pero de todas formas, yo la verdad es que empecé a sospechar, oye, estoy todo el rato yo parezco Belén Esteban, empecé a sospechar que podía ser, no ser hijo del rey, cuando investigando luego para el libro me di cuenta de que Carmen, Carmela la gigantona, como le llamaba Alfonso.
O gitana.
La gitana, exacto, la gitana rubia. Le había le había puesto una... había simultaneado las dos relaciones, la de Leandro y la de un Juan poeta Chabas, de la generación del 27, Juan Chabas. Y teniendo en cuenta que don Alfonso ya estaba disparando sus últimos cartuchos y Juan Chabas estaba en la flor de la vida, pues no sé, también puse ahí, he puesto encima de la mesa que quizá no era hijo de don Alfonso. Piensa que la prueba del ADN no se les hizo cuando él reclamó su paternidad. Él estaba convencido de que era hijo, por supuesto. No se le hizo la prueba del ADN, o sea, no se extrajo sangre ni de él ni de sus parientes, y él esgrimió como prueba pues unos resguardos del banco en el que don Alfonso les había hecho ingresos hasta que murió, y dijo que claro, que si don Alfonso no creía que fuera el rey, el padre no les hubiera dicho estos ingresos. Claro. Pero yo ahí me pregunto también una cuestión: don Alfonso tenía otros hijos ilegítimos, los veía, una niña que se llamaba Juana Alfonso Milán, pues la tuvo interna en un colegio en París, en Suiza, la visitaba para verla, paseaban juntos muchas veces, iban a montar a caballo juntos. Con estos dos niños no quiso saber nunca nada más, los trató siempre desdeñosamente. Estos dos niños estaban solos en el Madrid de la guerra, se habían quedado huérfanos, se habían quedado absolutamente solos con su abuelo anciano. ¿Por qué no hizo algo por ellos? Sí, les pasaba dinero, pero nada más. Entonces, a lo mejor, quizá, digo yo, que a lo mejor Alfonso también alguna pequeña duda albergaba.
Una última pregunta, ¿para cuándo Los amores del rey emérito?
Pues lo escribiré, sí. Este libro lo tengo en mente y desde luego antes de que yo me vaya al otro barrio lo voy a escribir segurísimo.
Pilar Eyre, autora de Carmen la Rebelde, gracias por acompañarnos y acercarnos la historia de esta mujer fascinante.
Gracias, Charo, gracias a ti.